latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América, trayéndoles de todo corazón desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, donde estamos conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Un saludo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Es un incalculable honor cada semana tras semana poder compartir este espacio contigo. Muy contento de la bendición que tenemos de poder llegarle a tanta gente a través de estas plataformas.
Absolutamente. Y tenemos un buen programa que le vamos a dedicar al tema de la ciudadanía. Tenemos una sorpresita en puerta para ustedes. Pero mientras tanto, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232, o más fácil para memorizarlo, 1-800-CIUDADANO, que es nuestro himno de batalla aquí en Bienvenidos a América. Ya saben que nos encanta que nos llamen, ya sea que lo hagan en vivo, en directo, que nos dejen su mensaje en la contestadora, que nos escriban en redes sociales, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, y también, por supuesto, a través de nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana, donde tienen no solamente Bienvenidos a América, tienen muy buenísimos programas. El show del doctor Shaps con consejos médicos, el show del doctor Eduardo López Navarro, mi tocayo de apellido, y el show de la doctora Isabel Gómez Basols, y mucho, mucho más información de salud, educación, farándula, deportes. No se lo pierdan, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y sin más preámbulo, mi querido Rafa, vámonos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Sendo escándalo en la frontera, el diario The Houston Chronicle reveló una historia que ha tenido a todo mundo en vilo, ya provocó protestas diplomáticas, y es el hecho de que supuestamente se dio orden a los agentes de la patrulla fronteriza de empujar a los migrantes al río de regreso a México. Recordemos que han colocado estas vallas grotescas por parte del gobernador republicano Greg Abbott, y supuestamente hay un comunicado donde a los agentes se les dijo que los regresaran al agua con el riesgo que esto representa para su vida, y además que violaran sus derechos civiles porque no se les iba a dar agua. Y hay una queja formal del gobierno mexicano. El presidente mexicano dijo que espera que no sea cierto, porque sería francamente una conducta inhumana de parte del gobierno republicano de Texas. También se ha quejado la embajada de Estados Unidos en México para marcar distancia de que no fue el gobierno federal el que hace eso. Yo calculo que tiene que haber una investigación, porque se trata de un tema sumamente importante. Y bueno, los senadores demócratas están pidiendo al presidente Joe Biden redesignar el TPS, el programa de trabajo temporal para migrantes, en el caso de los ciudadanos de nuestros hermanos venezolanos y nicaragüenses. ¿Cuál es el objetivo? Es cambiar un poco las fechas de ingreso de tal manera que se pueda expandir ese programa. Es decir, lo que están pidiendo no es solamente extender el programa actual que los beneficia con permisos laborales y protección contra las deportaciones, sino hacerlo más amplio, que quepan más personas, lo cual nos parece una gran idea. Y además, los arrestos en la frontera sur registran el nivel más bajo en el gobierno del gobierno de Biden. Todas estas predicciones republicanas de que iba a haber un caos fronterizo con el levantamiento del título 42, qué bueno que no se materializaron. Obviamente eso no quiere decir que la situación migratoria está resuelta. Todavía nos siguen debiendo esa reforma integral del sistema de asilo y muchas cosas más, pero por lo pronto pareciera ser que por la coyuntura de la ola de calor, pues menos personas están tratando de hacer este peligroso viaje, de verdad mortal, a través de México, y luego con las temperaturas que tenemos en el suroeste, muy peligroso. Bueno, y los estadounidenses, esto ya lo sabíamos, ahora lo reconfirmamos, apoyan la inmigración como algo bueno para el país. De acuerdo con la encuestadora Gallup, esta encuesta muestra que en general la posición de los estadounidenses es positiva. El 68% dice que es algo bueno, porque pues está un poquito por debajo de lo que era en 2020, pero es muy alto ese porcentaje, más de 2/3 partes de la población de Estados Unidos. Y en los estados donde hay más migrantes, se les da mejor trato, porque saben, ellos sí saben las aportaciones, las contribuciones y el enriquecimiento que hace nuestra comunidad de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y estas fueron las actualidades de la semana. Ahora vamos a nuestro tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, mi querido Rafael, este segmento lo queremos dedicar al tema de la ciudadanía. Desde este programa que fue creado hace más de 2 décadas, nuestro tema central, por eso tenemos ese teléfono, ha sido alentar a nuestra comunidad a que si ya son elegibles, se conviertan en residentes legales permanentes. Y después del periodo habitual, que es de 3 a 5 años, dependiendo de cada caso, que se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. Y una vez que sean ciudadanos, que se registren para votar. Y una vez que están registrados, que vayan y voten, porque eso es una ciudadanía plena en el ejercicio de nuestros derechos cívicos, de nuestros derechos políticos. Y entonces podemos tener un lugar en esta mesa y tomar decisiones claves para el país con nuestro voto, con nuestra voz. ¿Quién va a llegar a las juntas escolares locales? ¿Quién va a llegar a las legislaturas de los estados? ¿Quién va a llegar al Congreso, al Senado, a presidente de la República, apoyando candidatos que defiendan los intereses de nuestra comunidad? Por eso nos da muchísimo gusto, Rafael, enterarnos de casos como el de nuestro amigo Enrique Solís, amigo, cliente tuyo, que se convirtió en ciudadano. Nos mandó un mensaje de agradecimiento a Bienvenidos a América y también a su abogado Rafael Borrás, y nos llena de mucho orgullo y más aún de saber que lo tenemos en este momento en la línea de Bienvenidos a América. Así que le doy una gran bienvenida a Bienvenidos a América a nuestro amigo Enrique Solís. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo está?
Mucho gusto. Gracias, José López Zamorano. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios y también al abogado Rafael Borrás, que me acompañó en mi entrevista de ciudadanía. Y también gracias al programa de José López Zamorano de Bienvenidos a América, que también me motivaron para hacerme ciudadano de este hermoso país.
Tú sabes tus palabras, mi querido Enrique, no sabes cómo nos llegan de júbilo. Yo creo que a todo el equipo de la Red Hispana, toda la familia de la Red Hispana, porque ese es uno de los principales objetivos de nuestro programa. Pero necesito que me platiques algo, porque sabemos que fue un poquito complicado, que te tomó muchísimo tiempo hacerte ciudadano.
Sí, fíjense que me tomó demasiado. En el año del 99 apliqué, pero desgraciadamente, bueno, como dice, no tuve suerte con el oficial, porque pienso que, bueno, circunstancias de la vida, me trató con unos gritos y me decía hasta lo que no, y me puso más nervioso, porque yo podía escribir inglés, o sea, no 100%, digamos un 70%, y me puso de nervios, me dijo tantas cosas que no pude escribir. Pues lo dejé así, y ya no me llegó la segunda cita, entonces lo dejé así porque mi esposa se enfermó de cáncer, y entonces tuve que abandonar el procedimiento de ser ciudadano. Pues luchamos más para lo de ella, de su tratamiento de cáncer, hasta que siempre escuchaba su programa de ustedes cuando me vine, porque nosotros vivíamos en New Jersey, me vine aquí a San Antonio y empecé a escuchar sus programas cuando estaba el otro abogado, no me recuerdo el nombre, el que tenían antes en el mismo programa. Y escuché entonces que entró un abogado, que es Rafael Borrás, dije, ay, está cerca de mí, de donde yo vivo en San Antonio, y miraba todo lo que él, cómo platicaba, cómo para hacerse ciudadano, y la verdad fue su programa y el abogado que me motivaron a hacer lo que ahorita es mi sueño, de haberme hecho ciudadano de este hermoso país.
Felicidades, Enrique, de verdad nos da muchísimo gusto saber que pusimos nuestro granito de arena en este programa, por supuesto también el abogado Rafael Borrás y la familia de la Red Hispana, porque es un poquito esa recompensa que tenemos nosotros con nuestro trabajo, saber que podemos echarle la mano a una persona. Pero déjame preguntarte, ¿en qué año fue tu primer intento?
En el año del 99, 1999.
99, o sea, pasaron básicamente 24 años.
24 años, sí, bien difícil, sí. Es que también me tuve como un miedo a regresar, y luego lo del problema de mi esposa, el que tenía cáncer, y ay, no, todo eso me vino complicado, pero dije, no, tengo que hacer este año es el mío, y gracias a Dios lo logramos, y por ustedes que tanto apoyan a los hispanos para que se vuelvan ciudadanos, y eso, escuchar sus programas todo el tiempo, que sea uno ciudadano, pues me motivaron más. Y ahora, gracias a Dios, ahí estoy. No me falta el examen juramento y ya, ciudadano, ya, gracias a Dios, pero
Bueno,
soy
pero ya esa es
feliz.
una formalidad, ya estás del otro lado, te felicitamos muchísimo. ¿Quieres agregar alguna pregunta, algún comentario, Rafael?
Definitivamente lo quiero felicitar, fue una experiencia muy bonita trabajar con él y con su familia. Como bien él te menciona, ellos han pasado muchas dificultades y también el trato que recibió inicialmente en inmigración allá para el 99 fue horrible. Tanto así de que verá, y si me lo permite, señor Enrique, poder decirlo, tenía mucho miedo, se notaba la ansiedad de él. Ahora, él utilizó ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación para prepararse. Nunca he tenido una persona que sea tan diligente. Ayer mismo, antes del examen, estábamos allí practicando minutos antes de su examen. Él tenía sus notas, él siguió todo al pie de la letra como lo tenía que hacer. Practicamos aquí en la oficina, lo hizo perfectamente y estoy muy contento porque la reacción, José, de él cuando vio que por fin pasó el examen, era un sueño que él tenía de tantos años y de verdad él se lo celebró como nadie ha visto. Poder darle un abrazo ahí, estar con él fue para nosotros muy emocionante, así que quiero exhortar a todas las personas que estén en la misma situación, busquen un abogado de su confianza si, no, si sienten que lo necesitan, pero láncense, háganlo, sabemos que vienen cambios para el examen de la ciudadanía, aprovechen que lo pueden hacer todavía sin tener tanta batalla con el inglés, pero aún así batallando con el inglés lo pueden hacer, así es que mucha suerte a todos y nuevamente felicidades a Enrique. Les comento, José, Enrique tiene un hijo que se va a hacer, va a estudiar medicina ahora y se va a hacer oncólogo porque basado en la experiencia que tuvieron con su mamá, con la esposa de Enrique, que gracias a Dios se ve muy bien, la tuve aquí en la oficina, está mucho mejor de salud luego de una larga batalla con el cáncer, así es que son personas que se han convertido ya familia de nosotros y los apreciamos mucho.
No, doble mérito entonces, de verdad, por todas las vicisitudes que tuvo nuestro amigo Enrique. Nos mandó un video muy emotivo. Le vamos a pedir autorización a nuestro amigo Enrique que nos permita compartirlo en nuestras redes sociales, porque creo que puede ser fuente de inspiración para muchas personas. Y quiero dejarte, Enrique, la última palabra. Tú sabes que todavía hay millones, millones, más de 4 millones de latinas y latinos que siendo elegibles para ser ciudadanos no han dado ese pasito, no se han animado, están preocupados, tienen temor, el inglés, que la historia. ¿Qué les dices?
No, pues que tengan esa motivación porque de verdad es bien, se siente bien hermoso ser ciudadano de este país y que saquen los méritos y esas fuerzas para poderse volverse ciudadanos. De verdad que hay muchos que les ayuda a ser ciudadanos, que no tengan miedo si eres residente con tantos problemas que están pasando de cambios de migración. Y de verdad es una felicidad que de verdad quisiera compartir con esas personas que quisieran hacerse ciudadanos y que le echen ganas y confíen mucho en Dios y todo, de verdad, todo va a salir bien.
Sí se puede.
Sí se puede, y esa es la palabra, sí se puede, sí se puede.
Enrique, yo sé
Dios
que
los
hablo a nombre de
bendiga.
toda la familia de la Red Hispana y yo creo que Rafa ya también es miembro de la familia de la Red Hispana para mandarte un fuerte abrazo, una felicitación y muchos, muchos grandes éxitos en tu nueva etapa como ciudadano de los Estados Unidos.
Última pregunta, última. ¿Sí me escucha?
Adelante, sí, adelante.
Bueno, sí, nada más decirle a mi hijo, felicidades, Ricky, vas a ser un buen doctor y Dios te bendiga. Comienza este año en la Universidad de Medicina y a mi esposa que venció el cáncer, que Dios está con nosotros y a todos los hispanos sí se puede. Y gracias a este programa y al abogado Rafael Borras, que Dios me los bendiga.
Gracias.
Muchas gracias. Qué bellas palabras. Ya me pusiste emocionado, mi querido Enrique. Te agradecemos mucho y, por supuesto, mucha suerte, mucha salud y mucha suerte también a tu hijo Ricky con sus estudios de médico. Nos va a dar mucho gusto que cuando se gradúe nos llame por teléfono y le demos una fuerte felicitación. Gracias, Enrique Solís.
Gracias.
No, hombre, ya con esto hicimos el programa, ya nos damos por
Increíble.
recompensados, podemos irnos a la casa. Ojalá, 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 como la historia de Enrique Solís, pueda haber muchas, muchas más. Ese es el objetivo de ese programa, esa es nuestra misión en la Red Hispana, ese granito de arena que puede hacer la diferencia en la vida de las personas, Rafael.
Definitivamente, José, ha sido, como te dije, una experiencia muy gratificante, pero aprovechamos, ¿verdad?, para seguir exhortando a nuestra gente que lo haga y, como bien dices, hace falta sus votos. Así es que vamos a hacernos ciudadanos y a participar plenamente de aquellos beneficios que vienen con la ciudadanía.
Perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos rápidamente en vivo y en directo a las llamadas del público. Vamos con nuestra amiga Jessica a Denver.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es
Hola.
Jessica Méndez.
Gracias, Jessica. Buenas tardes. Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Okay, mi pregunta es que yo en este momento tengo, nosotros hace 3 meses cruzamos para los Estados Unidos, venimos desde Colombia, pasamos por frontera. Llevamos 3 meses aquí en la ciudad de Denver. El día de ayer mi esposo, Uber, cometió una falta aquí en Denver y está detenido en migración desde el día de ayer. Dicen que por la falta que él cometió, es posible que lo deporten para Colombia, pero yo no puedo permitir eso, ya que cuando ingresé con mi hijo y con él, y él es la persona que en este momento lleva la comida a la casa, él es el que trabaja. Entonces, no sé cómo hacer para que a él no lo deporten. ¿Qué puedo hacer?
Definitivamente tienes que buscar un abogado de inmigración que atienda este tipo de casos. Si gustas, nos puedes llamar a la oficina, evaluar si en efecto se puede hacer algo. Me acabas de decir que cometió una falta. Si no se te hace muy incómodo mencionar cuál fue el caso y sin mencionar el nombre de él, ¿qué fue lo que le pasó?
Ok, hace 2 días estábamos haciendo la fila en un banco de comida y discutí con él por un dinero dentro del auto. Él, okay. En el momento, en la tensión, las sesiones, él me pegó en la cabeza no sé cómo decirlo, una cachetada, okay. y me sacó del carro. Habían okay. personas testigos viendo la situación, pero a él lo liberaron ayer. Al momento, porque tuvimos corte, estuvimos con el juez dijo que no era grave, ya que yo no lo demandé ni puse cargos contra él y dije que no era una persona que amenazante ni nada, lo liberaron. Al momento de que lo liberaron, ya lo soltaron, llegó migración y lo agarró.
Okay, mira, una pregunta, cuando ustedes entraron a los Estados Unidos, ¿fueron detenidos por inmigración ya o cuando entraron no fueron detectados por inmigración?
Sí, nosotros fuimos detectados con inmigración y tengo documentos okay. en donde nosotros
tenemos... ¿Y ya se han presentado alguna corte?
No, señor. Nosotros tenemos la primer corte. Digamos que tenemos una citación ahorita el 4 de agosto. Pero okay. Cuando entro al sistema y miro con el ID de nosotros, dice que la audiencia preliminar es en mayo del 2024.
Ok, mire, hay que tratar de ver, bueno, hay que verificar el caso, verificar cuál es el plan de fiscalía y de la corte criminal, porque lo que cometió, aunque el juez le haya dicho o cualquier persona que no fuera, le dijo que no es algo grave, es algo sumamente grave. Y el gobierno de Estados Unidos tiene una política muy agresiva en contra de la violencia doméstica. Aún así, usted no le haya querido presentar cargos. Les recomiendo que en el día de hoy, no mañana, en el día de hoy se comunique con un abogado de inmigración, nos puede llamar aquí a la oficina y le podemos orientar para evaluar sus posibilidades, pero necesita actuar rápido porque lo que cometió para propósitos de inmigración es sumamente serio.
Sí, señor, ¿y yo cómo hago? Necesito, por favor, comunicarme. Apenas cuelgue esta llamada, necesito hacer eso con ustedes enseguida.
Ok, anota el número, por favor.
Sí, señor. Un momento, por favor.
Muchas gracias, Rafael, por compartir tu número telefónico con nuestra amiga, Yesenia.
Claro que Jessica. Sí. Nos puedes llamar al 210-996-5838. Lo estaremos dando también a lo largo del programa para que estés al pendiente.
¿Qué? Disculpe.
210-996-5838.
Bien. Muchas gracias, Jessica, por su llamada. Vamos a seguir tomando llamadas telefónicas. Ahí tenemos un comentario, Rafael, de Mónica. Nos dice, muchas felicidades, señor Enrique. Y muchas gracias al abogado y a José por su apoyo a la comunidad. Les agradecemos de verdad a ustedes, de verdad, que estén con nosotros y nos acompañen. Ángel Anaya también. Congratulations, Enrique, y varios más. Nava Carmine, y el miedo siempre nos detiene, y si ese miedo sea nuestro empuje para lograr lo que queremos, totalmente de acuerdo. Nos encanta que nuestra comunidad de oyentes, de televidentes, de Bienvenidos a América, comparta sus comentarios por esta vía. Nos da mucho gusto y continuamos con las llamadas. Vamos con la siguiente llamada.
Tengo una pregunta para el abogado. Yo vivo aquí 54 años, he sido deportado varias veces, pero la última vez entré legal por emigración en parol. Y luego atestigué en un caso, pero ya no salí más porque me renovaron el parol. Y soy casado legalmente con mi esposa americana y mis hijos son de aquí. Quiero saber si, aún muriendo mi esposa, puedo arreglar los papeles. Gracias.
Definitivamente necesitamos hacerle un FOIA, o sea, pedirle el récord de su caso porque dice que ha tenido varios incidentes con inmigración. También nos menciona que él tiene una situación en la cual pudo ser testigo en un caso. Existen visas de benefic que proveen beneficios, ¿verdad?, para personas que hayan provisto testimonio y hayan asistido a la policía a esclarecer un crimen. Así es que si nos das una llamadita, podemos revisar eso y tal vez poder ayudarte.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada. Tenemos a Lucio desde San Diego.
Sí, buenas noches. Estoy tratando de arreglarle a un hijo que no alcanzó a emigrarse porque ya pasaba de 21 años, cuando todos los demás, dos hijas y un hijo, eran menos de 21 años y ellos sí alcanzaron, pero el hijo mayor no alcanzó. Ya ahorita él tiene como 48 años y estábamos tratando y le pagamos a alguien para que lo hiciera y fue a Ciudad Juárez él, porque lo llamaron, tuvo una cita y en la cita me dicen que no era tiempo, que era para un soltero y allá salió que era casado y quisiera otra cita en un año. Y para entonces llegó la pandemia y cerraron las oficinas de migración y de muchas partes. Y ya no se pudo hacer nada. Y ahora la señora que está encargada de eso no nos quiere dar los papeles para llevárselos a algún abogado. Y no sé qué hacer. Gracias.
Aquí tenemos un caso, José, de personas que van con hacer trámites con personas que no están autorizadas para hacerlo. Y veo y escucho, ¿verdad? Plenamente aquí se cometieron muchos errores en este caso. Así es que le exhortamos al amigo que sea insistente con esa persona que le hizo el trámite para que le entregue su documentación. Si no la tiene, la puede pedir a inmigración que tenga su récord y se sienta con un abogado para que pueda examinar el trámite completo. Por favor, no caigan en estos fraudes y en estos trámites que hacen estas personas que se dedican a llenar papeles. Estas personas están haciendo algo ilegal, así es que tengan mucho cuidado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora, si te parece, Rafa, vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, mira, ya te contamos la mala historia de Texas y ahora contamos una buena historia. En la ciudad de Topeka, en Kansas, se están ofreciendo hasta 15 mil dólares en ayuda para vivienda y cuidado de los niños para inmigrantes que deseen mudarse. Además, las personas interesadas pueden acceder a programas de empleo y asesoría para negocios. Go Topeka, vamos Topeka, es el grupo de desarrollo económico de la capital del estado que en 2009 lanzó una iniciativa para alentar a inmigrantes de origen extranjero, obviamente, a mudarse a la ciudad. Los residentes de los condados de New Topeka y Shawnee, así como los recién graduados de la Universidad de Washburn, pueden recibir hasta 15 mil dólares para la compra de una casa o gastos relacionados con el cuidado de los niños si trabajan personalmente para una empresa local. Brevemente, ¿qué te parece, Rafael?
Me parece excelente. Ahora, aquellas personas que vean que pueden cumplir con los requisitos y quieran salir corriendo hacia Topeka, tengan mucho cuidado si tienen casos pendientes en otros lugares o si están siendo supervisados por inmigración o tienen algún caso. Usted puede hacer el cambio, usted puede moverse de un estado a otro, aún estando en procesos con inmigración. Sin embargo, debe notificar y seguir con todos los protocolos para que eviten problemas. Así es que espero que sea de bendición para mucha gente esta nueva medida que se está llevando a cabo en Topeka.
Y que sea verdad, y que sea verdad. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Cómo solicitar la residencia de un familiar en el extranjero? Si eres ciudadano estadounidense, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Si eres residente permanente, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge y tus hijos solteros. Este formulario debe estar acompañado de documentos que comprueben el grado de consanguinidad del peticionario y el beneficiario. ¿Dónde presentar la petición I-130? ¿Cuánto tiempo demora traer a un familiar por medio del formulario I-130? Encuentra estas respuestas en laredhispana.com.
Actualidades. ¿Sabías que el proceso de naturalización podría subir de precio y ser más complicado? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, existen planes para subir el precio de muchos trámites migratorios, incluido el proceso para volverte ciudadano de Estados Unidos. También hay planes para cambiar el examen habitual, y según expertos, este podría hacerse más complicado a partir del próximo año. Así que aprovecha que aún no han subido los precios ni cambiado el examen para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos. Si eres residente legal permanente y cumple los requisitos, lo mejor es hacerlo cuanto antes. Puedes estudiar para el examen en línea y muchas personas califican para hacerlo en español. Para más información visita laredhispana.com.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
La hepatitis es una enfermedad que causa inflamación en el hígado, un órgano vital que desempeña varias funciones importantes como filtrar la sangre, producir bilis, procesar nutrientes y controlar las hormonas. Esta enfermedad puede interrumpir estas funciones y causar daño al hígado. Generalmente, la hepatitis es causada por infecciones virales, pero también puede ser provocada por el consumo excesivo de sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunitarias. No hay un tratamiento específico para la hepatitis, excepto para las vacunas disponibles para los tipos A y B. La prevención es clave, incluyendo el lavado de manos, tener cuidado con el agua que se consume, evitar compartir utensilios y practicar relaciones sexuales seguras. La prevención se centra en el lavado de manos y el consumo de agua segura.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabes qué es y cuánto dura la depresión posparto? Es importante que las mujeres latinas estén informadas y sepan que esta condición no tiene nada que ver con debilidad ni con ser una mala madre. La depresión posparto es una afección común y tratable. Existen muchas opciones de tratamiento disponibles. Si te sientes triste, abrumada o desconectada de tu bebé durante un periodo prolongado después del parto, es importante buscar ayuda. La depresión posparto puede afectar tu salud mental, tu bienestar físico y tu capacidad para cuidar a tu bebé. Si te sientes deprimida después del nacimiento de tu bebé, no dudes en buscar ayuda. Recuerda que no estás sola y que hay recursos disponibles para ti. Tu bienestar y el de tu bebé son importantes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La eficiencia energética en el hogar es importante para ahorrar dinero y reducir el impacto ambiental. Aquí tienes algunas formas sencillas de ahorrar energía en casa. Reemplaza las bombillas incandescentes por bombillas LED que duran más y usan menos energía. Utiliza termostatos programables para ajustar la temperatura según la hora y la temporada. Aprovecha la luz natural abriendo las cortinas y persianas durante el día. Apaga y desconecta los aparatos electrónicos cuando no los uses. Usa ventiladores de techo para reducir el uso del aire acondicionado. Lava la ropa con agua fría en lugar de agua caliente. Usa el lavaplatos en lugar de lavar los platos a mano para ahorrar agua y energía. Cierra puertas y ventanas para evitar la pérdida de calor o frío. Mantén los filtros de aire acondicionado y calefacción limpios. Utiliza lámparas solares para iluminar tu hogar y jardín en la noche. Estas medidas te ayudarán a ahorrar energía y dinero a largo plazo, al tiempo que reducirás tu impacto ambiental.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel hablando de un tema de gran importancia. ¿Qué cosa es la hiperactividad? Número uno, reconozcamos que la hiperactividad es una condición fisiológica, física. El caso está en el cerebro. O sea, que están como que quisiéramos decir que sus conexiones no están bien. ¿Qué sucede? Que entonces les resulta muy difícil concentrarse en una misma actividad durante un largo periodo de tiempo. Pasa de una tarea a la otra sin terminar ninguna. Tiene dificultades para dedicarse a actividades que son de ocio, ya sea como la pintura, como la lectura. Se distraen con facilidad frente a estímulos que a los otros niños les resultan irrelevantes. Para poder entender cómo ayudarlos, hay que entender qué es la hiperactividad. Muchas gracias.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. De verdad, nos encanta que ya estamos aquí con ustedes nuevamente en Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borras. Muchas gracias.
Claro que
Rafael.
Sí, José. Gracias. Gracias a ti por esta gran oportunidad. Un programa excelente en el día de hoy, disfrutando también de preguntas muy interesantes.
Sí, hombre, y de verdad nos encanta que nos llamen cuando ocurran estos eventos tan importantes de sus vidas, como fue para nuestro amigo Enrique Solís convertirse en ciudadano. Así que si usted quiere compartir también una historia donde se volvió residente o ciudadano, o votó por primera vez, o pudo traer a un querido, a un familiar a los Estados Unidos, nos encantaría escuchar esas historias porque son fuente de inspiración para millones de personas que a lo mejor están dudando si vale la pena hacerlo, y compartir esas experiencias, esas historias tan personales, no solamente nos da orgullo, sino que nos da esa inspiración que se necesita para dar ese pasito decisivo que todos tenemos. Y si les parece bien, Rafael, vamos a las preguntas de nuestra audiencia.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, vamos a empezar con una gran amiga del programa, Rafael, ¿no? Lo podrás negar, nuestra amiga Lore Santiago. Un saludo, claro, Lore, sí. Muchas gracias. Nunca falta. Vaya, falla a veces más el abogado Rafael Borras que Lore Santiago. Con eso les digo todo. O sea, el abogado tiene sus audiencias. Y Lore Santiago está al pie del cañón aquí. Muchas gracias de verdad, Lorena, por tu acompañamiento con nosotros. Bueno, dice, saludos, José, y a nuestro abogado. Leí sobre una persona de Venezuela, nos dice Lorena, que prepara denuncias en su país y se las envía a personas en los Estados Unidos para validar que han tenido situaciones de violencia. ¿Qué puede pasar, pregunta, si la Corte de Inmigración se da cuenta de que esas declaraciones y denuncias no son ciertas y que solo fueron fabricadas para ayudar a otras personas?
Ok. Por favor, escuchen esto. Si la Corte de Inmigración se entera de que usted está presentando evidencia falsa, fabricada, que no es cierta, de cosas que no ocurrieron, a usted no solamente le van a negar su proceso, se le va a hacer imposible volver a tener algún beneficio migratorio. Y en caso de que de verdad le quieran molestar, podrían acusarlo de cargos criminales. Así es que vamos a dejar eso. Otra cosa. A veces las personas tienen en su mente el hecho de que la única forma de poder probar un caso de asilo es trayendo denuncias de su país de que algo ocurrió. Y les voy a decir un secreto. En la mayoría de los eventos donde las personas traen denuncias, incluso denuncias reales, esas denuncias a veces incluso te afectan negativamente tu caso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se tiene que demostrar cuando usted está huyendo, por ejemplo, de violencia doméstica o está huyendo de violencia a través de una pandilla o de lo que sea, usted tiene que demostrar que su gobierno es incapaz de protegerlo. Por lo tanto, si usted trae 25 denuncias, usted lo único que le va a demostrar al juez de inmigración es que su gobierno está tratando de ayudarlo. Entonces, usted no puede venir aquí y decir, mira, no, traigo aquí 5 denuncias y fui y lo hice y la policía de mi país no me ayudó porque es lenta o es ineficiente. Les tengo otro secreto. Aquí en Estados Unidos también hay policías lentos e ineficientes. Así es que usted debe poder demostrarle al gobierno de Estados Unidos que usted no puede recibir protección en su país. Así es que no se enfoque en traer documentos falsos de su país. Enfóquese en prepararse bien para su caso, en traer una buena historia y poder presentar un caso real de asilo en la Corte de Inmigración.
Perfecto, muy bien dicho. Muchas gracias, Rafael. Pues vamos a una llamada a Los Ángeles, California.
Hola, buenas tardes. La pregunta es para una persona que está en proceso de disability, que quedó a medias en su proceso de hacerse ciudadano y tuvo complicaciones. ¿Puede retomarse el caso con ayuda referente a lo que es disability?
Bueno, no creo que debería ser un problema mayor, pero habría que evaluar tantos detalles del caso que si gusta nos puede llamar y podemos evaluar el caso para saber exactamente de qué se trata el disability, la situación que tiene, para ver si podemos buscarle otras alternativas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Brooklyn con Rosa Ángel.
Buenas tardes. Yo renové mi Green Card, residente permanente, hace 2 años. La tarjeta me dice migración que me la envió por correo. Trato de localizar el por correo, dicen que no han enviado nada. Llamo a inmigración, no me da acceso a hablar con un representante. Simplemente me sale la máquina, entonces no me dan ningún tipo de información. ¿Qué debo hacer? Gracias. Mi nombre es Rosángel Marcelino.
Esto ocurre mucho más de lo que nos pudiésemos imaginar. Y ayer mismo yo estaba un cliente me dijo que le enviara la tarjeta que le había llegado a través del correo regular y le hice que me firmara un relevo bien grande porque sabemos que estas cosas se pierden en el correo o lo llevan al lugar donde no es y todo esto pasa. Hay que presentar un status inquiry, una solicitud de información del caso, pero hay que hacerlo en línea. No te van a contestar el teléfono. El correo se va a liberar de responsabilidad. Ellos tendrán su recibo de que lo enviaron y van a decir que lo enviaron al lugar correcto, pero va a tener que trabajar con inmigración. Mi sugerencia, antes de perderse mucho tiempo entre lo buscan, lo encuentran, pida nuevamente la copia y lamentablemente la vas a tener que pagar nuevamente, porque si no, puedes estar un año tratando de localizarla.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Miami con nuestro amigo Roberto.
Hola, buenas tardes. Soy cubano. Entré a Estados Unidos hace 7 meses aproximadamente y hace 3 meses opté por acogerme a un asilo político con mi familia, con la aspiración de estar lo más legal acá posible. Aún no me llega ni el permiso de trabajo, la licencia se ha demorado mucho y ahorita llega el año y un día, quisiera acogerme a la ley de ajuste cubano y quisiera saber si hice bien en hacer el asilo político, si demora mucho, por ejemplo, o es muy complicado cancelar el caso, o si debo esperar hacer la ley de ajuste cubano y después cancelar el caso de asilo. Tengo esas dudas. Muchísimas gracias. Me gustaría que me respondiera. Gracias.
¿Es una llamada grabada?
Sí.
Perfecto. Ok, bueno. Mire, aquí no podría contestarle esto sin saber si él entró con parol o entró con el I-220A. Si entró con parol, al año y el día usted va a poder hacer el ajuste cubano sin problemas. Ahora, si usted no tuvo parol, entró con el I-220A, o sea, una orden de supervisión para estar aquí en los Estados Unidos mientras hace sus trámites, tenía que presentar el asilo. Así es que si tiene un caso real de asilo y presentó su asilo a tiempo, no va a tener problema. Ahora, vamos a decir que el caballero tuvo parol y al año y el día y al año y un día luego de haber entrado a los Estados Unidos es elegible para la ley de ajuste cubano y hacer su ajuste de estatus y obtener su residencia, puede entonces desistir del caso de asilo sin ningún problema. Eso no le va a crear ningún tipo de dificultad. Ahora, si estás en proceso de corte, tienes que resolver el asunto de la corte. No te enfoques tanto en el ajuste cubano. Eso llegará eventualmente. Enfócate en resolver el problema de la corte. De nada te vale resolver estos asuntos del ajuste y tengas una orden de deportación. Así es que ten mucho cuidado con tu caso. Faltan unos detalles para ser más preciso contigo. Si gustas, nos puedes llamar.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Si nos pueden llamar al 210-996-5838, es el 210-996-5838.
Bueno, y ahora vamos a la costa oeste. Vamos a San Francisco con nuestra amiga Alicia.
Buenos días, y estoy llamando porque quiero poner la aplicación por medio de mi hijo y yo no he hecho nunca los impuestos y quiero saber si eso me afecta. Gracias.
Bueno, el haber presentado los impuestos, ¿verdad? Es una obligación de aquella persona que haya trabajado con autorización aquí en los Estados Unidos. No me dice cómo ella entró para hacer el trámite a través de su hijo, pero podría ser que si estuvo trabajando y no presentó impuestos, puedas tener problemas. Pero no existe un impedimento para que usted pueda ir donde un contador público autorizado, lo que llaman un CPA, aquí en los Estados Unidos, y esa persona pueda presentarle declaraciones de impuestos que ya debió haber presentado, viejas, de hace 5, 10, 15 años. Así es que consulte con un profesional de la contabilidad y también consulte con un abogado lo antes posible.
Yo recuerdo, Rafael, a propósito de esta pregunta, que cuando se estuvo hablando de la reforma migratoria, lamentablemente no logró ser aprobada en el Senado, aunque sí se aprobó en la Cámara de Representantes en la década pasada. Una de las cláusulas muy claras del proyecto de ley era que las personas que podían regularizarse en los Estados Unidos iban a ser aquellas solamente que hubieran pagado impuestos. ¿En cuáles trámites migratorios este requerimiento es estrictamente obligatorio?
Bueno, José, mira, el gobierno de Estados Unidos lo evalúa en diferentes casos. Por ejemplo, en el caso, si está en la corte, en el caso de cancelación de deportación, un cancellation of removal, que es uno de los casos más difíciles que se presentan, definitivamente el elemento del carácter moral, del buen carácter moral, los jueces lo evalúan basándose a veces única y exclusivamente en el hecho de que usted haya pagado impuestos. Yo he tenido casos así que solamente los hemos ganado porque tengo 15 años de impuestos radicados. Así es que eso es bien importante. En los casos, por ejemplo, ya cuando vas para la ciudadanía, si usted va a hacer un trámite de ciudadanía y no ha estado pagando sus impuestos o tiene deudas de pensión alimentaria, vas a tener problemas. Así es que sí, es algo muy importante.
Bueno, ya lo escucharon, amigos. Recuerden que no necesitan tener un número de seguro social para pagar impuestos. Se puede solicitar un famoso ITIN, Individual Tax Identification Number, número de identificación fiscal, de tal manera que lo pueden requerir al IRS y se los envían a su casa al margen de su situación legal o migratoria en los Estados Unidos. ¿Correcto, abogado?
Claro que sí. Mejor no se puede haber dicho.
Gracias, abogado. Aquí tenemos un concurso de elogios mutuos entre Rafael y yo. Ahí vamos. Bueno, nos vamos a South Dakota. Primera llamada creo que tenemos de South Dakota. Vámonos para allá.
Bueno, mi pregunta es que yo tengo orden de deportación, pero me mandaron una carta pues haciéndome saber que me necesitan en una oficina este jueves, pero no sé qué hacer porque no sé si me... Ahí dice que no es una fecha para la salida del país, pero yo tengo miedo, no sé qué hacer.
Bueno, aquí es importante consultar con un abogado lo antes posible. Hemos tenido personas que han llegado. Recientemente nos llegó un matrimonio aquí a la oficina con la misma situación. Ya tenían orden de deportación, habían perdido su caso en corte hace un tiempo y les llegó esa orden para que se presenten. Probablemente en esa reunión la pondrán en detención y harán las gestiones para removerla del país. Ahora, si usted habla con un abogado, hay un recurso que se puede presentar a última hora que se llama un stay of removal. Si usted tal vez califica para ese remedio, se puede presentar y se detiene automáticamente la orden de deportación. ¿Okay? Si se presenta bien con todos los requisitos, ¿por qué? Porque hay que darle tiempo a inmigración para que lo adjudique y se tarda a veces 2-3 meses. Así que, por lo tanto, se presenta rápido, se detiene automáticamente la deportación y luego se espera la adjudicación de esa solicitud. Si le dicen que sí, le pueden dar 1 año, 2 años más para que arregle sus cosas o para que usted presente algún remedio en la Corte de Inmigración o con las oficinas de inmigración.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Austin, Texas.
Sí, quiero preguntar si yo puedo renovar mi papel de ciudadanía. Lo perdí y quiero ver si lo puedo recuperar llenando alguna aplicación o tengo que ir personalmente a alguna oficina de inmigración. Gracias.
Bueno, me imagino que está hablando del certificado de ciudadanía. No sé si él ya tiene su pasaporte. Es un documento que él no necesita si ya tiene su pasaporte norteamericano. Sin embargo, si no lo tiene, necesita ese documento, lo puede hacer en línea. Puede pedir el reemplazo en línea.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a Miami con nuestro amigo Ángel.
Muy buenas tardes. Quisiera saber cómo sería el proceso para traer a una persona inmigrante. No sé si sería mejor casarme aquí en Estados Unidos o casarme en su país y después pedirla aquí, pero también tenemos un hijo en común que vive también en otro país, vive fuera de Estados Unidos. ¿Cómo sería el proceso? ¿Alguna idea? Se lo agradecería. Que pase buen día.
Bueno, esta persona tiene dos alternativas. Vamos a partir de la premisa, ¿verdad? Al él decirnos que va a traer una persona, vamos a partir de la premisa que es ciudadano de los Estados Unidos y su pareja, que parece que es una relación bona fide porque me dice que tienen un hijo, ¿verdad? Y eso usualmente es buena evidencia de que es un matrimonio real o una relación real. Esta persona puede hacerlo, lo puedes hacer de ambas maneras, amigo. Yo te recomiendo que si... El asunto es que la mayoría de las personas quieren hacer primero la visa de prometido, luego que llegue acá y casarse. Pero usted puede ir a casarse en el país de origen, hacen el proceso consular y la persona ya va a poder entrar como residente legal permanente y la diferencia en tiempo no va a ser tanta. Así es que si ya te vas a quedar esperando en tu país de origen, esperando esa visa de prometido, cásate de una vez, haz el trámite de residencia para que ya entres como residente.
Perfecto, muy buen consejo, muchas gracias. Nos vamos a Kansas.
Buenas noches, José López. ¿Si puede uno salir con el certificado de ciudadanía no teniendo el pasaporte? Gracias.
Bueno, si tienes una identificación con foto, por ejemplo, una licencia de conducir, tienes tu seguro social y tienes ese certificado de ciudadanía, lo puedes presentar como evidencia de tu nacionalidad. Ahora, no es la mejor evidencia. Te van a detener, te van a hacer preguntas tontas que le gusta hacer estos oficiales y hacerte una entrevista que tal vez o el proceso un poquito más incómodo. Así es que trata de tener tu pasaporte, pero si usted es ciudadano americano, usted con la licencia de conducir, una identificación con foto válida emitida por el Estado que cumpla con el Real ID Act, usted va a poder entrar y salir de los Estados Unidos. Ahora, tenga el certificado de ciudadano con usted en caso de que cuestionen su nacionalidad y usted pueda demostrarlo, ellos van a verificar, se va a tardar un poquito más que si usted tuviese su pasaporte y entraba y salía fácilmente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo a McAllen, Texas, con nuestro amigo Rafael.
Aló, abogado, mire, mi pregunta esta es...
Saludos, tocayo.
Ok, placer. Mire, yo estoy en McAllen, Texas, y yo quiero que usted me dé una respuesta al problema mío. Mire, yo estoy aquí... En McAllen, Texas. Mi familia está en Houston. Ellos cruzaron, mis hijos cruzaron por, les dieron un permiso de asilo. Están en eso. Mi esposa también entró a la página CBP One y le dieron un permiso. Yo me quedé en McAllen y no sé si tendré oportunidad de abogar a un permiso. Yo tengo una deportación hace 7 años y le hago la pregunta porque han habido muchas personas que les han dado permiso aún teniendo una deportación. Mi deportación no es por delito de ningún tipo, únicamente es una deportación voluntaria.
Okay. ¿Usted ha pedido oficialmente asilo en los Estados Unidos, ya que se encuentra en territorio americano?
No, todavía no lo he hecho.
No. Es lo que deberías hacer. Si obviamente, si como usted me menciona que su familia entró y está pidiendo asilo en los Estados Unidos, usted debe hacer lo mismo. Presente una solicitud formal de asilo. A través de un abogado para que entonces pueda él conseguirle un permiso de trabajo, sus identificaciones, licencia de conducir y todo lo demás, para que entonces te puedas mover libremente y estar nuevamente con tu familia. Si gustas nos puedes llamar, el casito es bastante técnico y complicado, si no, búscate un abogado allí en McAllen que te pueda dar la mano con eso, que sé que hay muchos y muchos y todos son muy buenos, así es que estamos a tus órdenes si nos necesitas.
Perfecto, no, yo mejor, ya que usted está conociendo el caso, yo mejor me abogo con usted, si usted quiere me puede ayudar en ese caso, porque yo aquí estoy quedado, no puedo cruzar de aquí para allá por el Chimpoy.
Te entiendo, danos una llamadita, si quieres hoy mismo podemos hablar.
Si gustas compartir Perfecto. Tu número, Rafael.
Llámanos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Texas, y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, probablemente esta es la pregunta número uno de nuestra audiencia, Rafael, y la compartimos porque realmente todavía sigue siendo un problema, no es algo que se haya solucionado a pesar de que lleva meses de estar en esta circunstancia. Y la pregunta es, ¿qué pasa con mi green card? Ya pedí la renovación, ya está a punto de expirar y no he recibido una nueva tarjeta en un nuevo correo. ¿Quiere decir que quedo fuera de estatus?
No, para nada, para nada. Usted no queda fuera de estatus mientras está esperando esa tarjeta nueva. Cuando usted presenta esa I-90, ¿verdad? Hace la renovación de la tarjeta de residente, a usted le llega un recibo. Ese recibo contiene una extensión de 24 meses, la cual se activa a partir de la fecha de vencimiento de su tarjeta de residente. Así es que usted no pierde su estatus. Dele seguimiento a la tarjeta, pero no pierde su estatus.
Ahí hay que aclarar, Rafa, que cuando se expiran las tarjetas de residente, realmente su renovación no es automática, ¿correcto?
Es correcto. Hay que hacer la renovación a tiempo, por lo menos 90 días antes de que se te venza.
90 días, así que por favor, aquellas personas que no han checado su green card en tiempo, ahorita es el buen momento para checar cuál es la fecha de expiración y solicitarla 3 meses antes, porque está demorando muchos meses. Bueno, vámonos a California en vivo y en directo con nuestra amiga Michelle.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cuál es su pregunta? Estamos al aire.
Disculpe, gracias por aceptar mi llamada. Mi duda es, yo estoy por un proceso de asilo y bueno, no sé, aún no he hecho mi papeleo y estoy en eso, informándome y no sé a qué tipo de asilo pertenezco.
Le vamos a pedir, amigo Michel, que se puede mover del lugar donde está, porque estamos recibiendo muy mala la señal de su teléfono celular y está entrecortada. No sé, Rafael, si pudiste captar la esencia de la pregunta.
Lamentablemente, traté de descifrarlo, pero no. Y queremos obviamente ayudarlo, así que si nos devuelve la llamada, con mucho gusto lo atendemos.
Con mucho gusto, Michel, a ver si ¿puedes volver a hacer tu pregunta para ver si ya te escuchamos bien?
¿Ahora me puede escuchar? Disculpe.
Mucho mejor. Ahora está mejor. Adelante.
Oh, ya. Quisiera saber qué tipo de asilo es mi caso, si es afirmativo, no, si es defensivo o afirmativo. No estoy muy seguro, muy consciente de eso. Yo estoy en un proceso de asilo y todavía no he aplicado para el asilo.
Ok, una pregunta, amigo. ¿Usted está en proceso de corte?
Sí, tengo mi corte el 12 de octubre de este año.
Ok, pues vamos a aprovechar tu pregunta para poder orientar a muchas personas más que probablemente tienen esa misma duda. Hay asilos afirmativos y asilos defensivos, como menciona el caballero. ¿Por qué es defensivo? Porque usted está utilizando ese asilo legalmente para defenderse de una deportación en un proceso de corte. ¿Ok? No como aquellas personas que presentan su asilo con inmigración. Son aquellas personas usualmente que entraron con visa o personas que entraron sin ser detectados por inmigración y no están en procesos de corte. Por lo tanto, esta persona afirmativamente presenta una solicitud de asilo sin tener que estar sujeto al proceso de la corte. Versus que el que esté en corte se defiende con un asilo, por eso es que eso es un asilo defensivo.
¿Le quedó claro, amigo Michelle de California?
En mi caso sería el asilo defensivo.
Correcto, ya que estás en corte.
Oh, ya, correcto. Entiendo.
El beneficio es el mismo, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? El beneficio es el mismo. Y es lo mismo, ¿verdad? Es una entrevista con inmigración, el afirmativo es una entrevista poco menos formal. En la corte es un juicio que se lleva a cabo.
Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias por su llamada. Vamos ahora a Kansas.
Un favor. Yo llevo un año acá en los Estados Unidos y solicité el permiso de trabajo y también apliqué para asilo, pero yo no tengo mérito para asilo, sino apliqué por no perder los derechos. ¿Qué pasará en ese caso? Gracias.
Bueno, no sé si tiene o no tiene méritos. Muchas personas entienden y están bajo la idea de que no tienen herramientas o recursos suficientes para presentar un caso de asilo o que lo presentaron simplemente para obtener un permiso de trabajo, lo que está mal, porque puedes tener un problema luego con inmigración. Hay personas que también presentan una solicitud de asilo sin tener un caso fuerte, a ver si en el camino aparece otra alternativa para arreglar. Si usted presentó una solicitud de asilo sin méritos, o sea que usted no tiene razón por la cual pedirle protección al gobierno de Estados Unidos, simplemente vas a perder tu caso y te van a ordenar la deportación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a una pregunta a Idaho.
Ah, disculpe, nada más quería saber si alguien que, por ejemplo, alguien se metió a mi casa y puso algo y nos dejó dormidos por mucho rato mientras la persona robaba, ¿estoy calificado para una visa U?
Es un crimen muy serio y es uno de los crímenes que calificarían para la visa U. Pero, pregunta, la persona hizo el reporte a la policía, le está dando seguimiento al caso, que el asunto de la visa U se divide en dos etapas, la certificación con la policía y la solicitud de la visa U con inmigración.
Increíblemente, ya acabamos con la hora de Bienvenidos a América. Como siempre, te queremos agradecer muchísimo tu participación en este programa.
Siempre un honor, un absoluto placer. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Y en nombre del equipo de la Red Hispana que produce Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos, como siempre, la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.